UPH Radio. Razas autóctonas canarias. Con Juan Francisco Capote Álvarez.
Hoy vamos a hablar de algo que no tenía que haber ocurrido. Vamos a hablar de la desaparición de tres razas canarias. Y vamos a hablar, y considero que es importante hablarlo, porque se trata de aprender de los errores para no volver a cometerlos. Estamos con razas en peligro de extinción, en enorme peligro de extinción, y hay que comentar las que ya se han extinguido. Me refiero concretamente a la cabra salvaje de la caldera, a la jaquita canaria y al al cerdo o cochino de la laurisilva o cochino de la gomera. Bien, empezamos por la cabra salvaje de la caldera, que ustedes pueden verla en la foto, en lo único que queda de ella, el único vestigio, que fue que está en el Museo Insular de Gran Canaria, y que fue en su momento traída por un aristócrata de la isla, que tenía una especie de pequeño parque zoológico, y en un momento determinado se aburrió y las entregó para que las sacrificaran y las disecaran. Bueno, hoy diríamos mantenerlas vivas, pero es que esa cabra que existía en el centro, refugiada en la caldera de manera salvaje antes de que aparecieran los escopeteros, que también son un poco culpables de la desaparición del cochino de la Gomera, convivía incluso con la cabra palmera, y había momentos en que se cruzaban, algún macho cabrío salvaje se cruzaba con la cabra palmera, y eso, entre otras cosas, hace que la cabra palmera sea una cabra muy temperamental. Todavía le quedan vestigios de esos animales, y son animales temperamental y muy jerárquicos. Entonces, estos animales estaban, como digo, sueltos y cruzándose, y fueron disminuyendo en su número hasta que quedó uno solo. Y ese ejemplar era un macho, y de buenas a primeras unos señores, posiblemente cabreros o por lo menos buenos caminantes, porque para cazarlos había que caminar risco, decidieron que, bueno, te querían hacer un tenderete, y en vez de matar una cabra, iban a buscar un animal que era más sabroso, como seguramente era, y mataron al último macho que existía. Yo tuve la oportunidad en mi niñez, en mi adolescencia, de ver a una nieta de uno de los machos salvajes de la caldera, y que se encontraba precisamente dentro de la caldera, en los dominios de las haciendas, en la finca de las haciendas, y eso fue en los años 60 y habían desaparecido en los años 50. Como todo animal salvaje, como todo animal ambiental, era un animal muy compacto, de poca leche, obviamente, solamente para los cabritos, con unos cuernos, con una cornamenta especial en embudo, que no se da tanto en la palma como en la cabra tinerfeña. Es de suponer que estaba en todas las islas distribuido, porque ya hemos dicho que la cabra era la misma en todas las islas, con menos variabilidad genética, pero la misma en todas las islas. Entonces es posible que estuviera cruzada, después habitara todo el archipiélago y quedara relegada a La Palma, un sitio muy inaccesible como es la caldera de Taburiente y más difícil de cazar. Bueno, pues era de colores miméticos también, pardos, con colores herreros, lentejas, que le llaman los cabreros a las cabras actuales. Y además tenía esa orejita corta que conserva todavía la cabra palmera. Es una pena que la hembra del museo la haya perdido. Bueno, pues este animal desapareció, por desgracia. Con respecto al cochino de la Gomera, también volvió a desaparecer en los años 50. Y yo me preguntaba por qué, y consulté a las fuentes, y las fuentes es Enrique Niebla, que es historiador y profesor de origen gomero, y yo voy prácticamente a transcribir sus palabras. Según él, el cerdo, el cochino negro, era incluso un animal peligroso al que se le tenía miedo, porque el berraco, cuando estaba con su piara, era agresivo. Él cuenta que su madre se tuvo que subir a un árbol, su madre ya muy mayor, se tuvo que subir a un árbol huyendo de ellos, y la gente tenía miedo a pasear por las zonas de la laurisilva, porque se podía encontrar con eso, o con una cerda parida que también se convierte en un elemento peligroso. ¿Por qué desaparecieron? Según él, posiblemente por dos razones. Uno, porque era una pieza fácil de abatir, y otro, porque también fue la época que las escopetas tuvieron una proliferación y llegaron a manos de mucha más gente, y además lo consideraban casi como un peligro. Entonces, pues desapareció. Ni en el caso del cerdo, ni en el caso de la cabra estaban todavía las restricciones medioambientales. O sea, no, sí se había creado ya el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, pero no había ningún interés, no había ninguna norma para eliminar a estos animales. Este cochino era un cochino posiblemente descendiente de los aborígenes, sin tener la introgresión genética en base a los genes asiáticos que dan lugar al cochino negro actual, y era de más pequeño tamaño, adaptado a la vida silvestre, claro. Las piaras, lo perdón, la prolificidad menor, también una adaptación a la vida silvestre, y de color negro, como su nombre indica, pero el hocico más alargado que el actual, y las orejas también. Como saben, el cochino negro de los aborígenes, cuando ya lo hablamos cuando tocó este tema, el cochino negro de los aborígenes tiene genes asiáticos. Posiblemente, después de bastantes elucubraciones, posiblemente traído por los ingleses cuando ellos traían sus cerdas de alta prolificidad de Asia y se las llevaban a Inglaterra para mejorar el número de crías por camada de sus propios animales. Pues bien, después que se iniciaron los estudios arqueológicos en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona, se comprobó que el cerdo aborigen era ibérico. ¿Quiere decir eso que venía de la península ibérica? No, era un cerdo que se compartía, un haplotipo E1, de europeo 1, que compartían jabalí, cerdo del sur de España y cerdo del norte de África, que posiblemente eran digamos, fueron los que dieron lugar a nuestra población. Y eso sí, era el mismo, comparando muestras arqueológicas, era el mismo cerdo, tanto de Lanzarote como el de La Palma, o sea que eran el mismo tipo de animales. Y este podía haber sido el ancestro. Una pena que no nos queden ni siquiera muestras para analizar, como la cabra del Museo de Gran Canaria, que al fin y al cabo nos ha permitido sacar una serie de conclusiones. Es también muy cercana a la cabra palmerísica y muy cercana a la cabra aborigen. El caso es que desapareció el cerdo y, bueno, nos hubiera gustado tenerlo como una raza autóctona más o como un animal, teniendo en cuenta las nuevas normativas medioambientales, pero también flexibilizándolas al máximo. Finalmente nos queda la jaquita canaria, que pueden observar ustedes al doctor Cábana en la fotografía que acompaña este audio. Un médico de La Palma, muy conocido y apreciado. Y viajaba mucho, porque había pocos doctores en la época, y viajaba mucho para hacer sus tratamientos y sus curaciones. Y usaba una jaquita canaria torda. La jaquita canaria era un animal que obviamente no existía con los aborígenes, pero que fue traída, y posiblemente del sur de la península, donde había una amalgama de équidos, de caballos concretamente, de origen bereber, que todavía existen en la zona de Marruecos, el norte de África, y llegan hasta Senegal. Hay unos caballos muy parecidos, yo no sé si están considerados como razas o no, pero yo he tenido oportunidad de verlos, y es una raza muy muy parecida a la bereber. Hay animales pequeños, porque permitía eso, la carga. Eran animales que no eran cruzados o mínimamente cruzados con animales que vinieron después de la provincia. Eran animales muy duros, que servían para trabajar en el campo, y en el caso de las yeguas, para producir mulos. Para trabajar en el campo es para cargar, por supuesto, y no es lo mismo cargar un saco de papas hasta la altura de tu pecho que le cargarlo hasta la altura, tener que levantar los brazos con el saco de papa, o sea que era un animal que tuviera facilidad para cargar no solo papa, sino por supuesto monte, pinillo, pinocha y otros productos de origen vegetal que servían tanto para cama como para comida de los animales. Como digo, eran animales muy, muy resistentes y desaparecieron a causa de imperativos militares de la época que necesitaban caballos mejorados, entre comillas, para su uso en la caballería, en los escuadrones de caballería. Entonces empezaron a venir muchos sementales de caballos españoles y árabes al principio, después angloárabes y pura sangre ingleses, y empezaron a absorber a estos animales. Eran muy bonitos, en el caso del árabe mantenían la talla y además eran caballos de calidad para la silla. Y cuando se fue pasando un poco del caballo de trabajo y por el caballo de silla, pues era más aceptado. El tema es que al final desaparece esta raza y con esta raza unas cualidades muy importantes que esperemos que no sea necesario utilizar en un futuro.
UPH Radio. Escritoras.
El anciano pintor Guan Fo y su discípulo Lin erraban por los caminos del reino de Han. Avanzaban lentamente, pues Guan Fo se detenía durante la noche a contemplar los astros y durante el día a mirar las libélulas. No iban muy cargados, ya que Guan Fo amaba la imagen de las cosas y no las cosas en sí mismas, y ningún objeto del mundo le parecía digno de ser adquirido a no ser pinceles, tarros de laca y rollos de seda o de papel de arroz. Eran pobres, pues Guan Fo trocaba sus pinturas por una ración de mijo y despreciaba las monedas de plata. Su discípulo Lin, doblándose bajo el peso de un saco lleno de bocetos, encorvaba respetuosamente la espalda como si llevara encima la bóveda celeste, ya que aquel saco, a los ojos de Lin, estaba lleno de montañas cubiertas de nieve, de ríos en primavera y del rostro de la luna en verano. Lin no había nacido para correr los caminos al lado de un anciano que se apoderaba de la aurora y apresaba el crepúsculo. Su padre era cambista de oro. Su madre era la única hija de un comerciante de jade que le había legado sus bienes maldiciéndola por no ser un hijo. Lin había crecido en una casa donde la riqueza abolía las inseguridades. Aquella existencia, cuidadosamente resguardada, lo había vuelto tímido. Tenía miedo de los insectos, de la tormenta y del rostro de los muertos. Cuando cumplió 15 años, su padre le escogió una esposa y la eligió muy bella, pues la idea de la felicidad que proporcionaba a su hijo lo consolaba de haber llegado a la edad en que la noche solo sirve para dormir. La esposa de Lin era frágil como un junco infantil, como la leche, dulce como la saliva, salada como las lágrimas. Después de la boda, los padres de Lin llevaron su discreción hasta el punto de morirse, y su hijo se quedó solo en su casa pintada de cinabrio en compañía de su joven esposa, que sonreía sin cesar, y de un ciruelo que daba flores rosas cada primavera. Thank you. Lin amó a aquella mujer de corazón límpido, igual que se ama a un espejo que no se empaña nunca, o a un talismán que siempre nos protege. Acudía a las casas de té para seguir la moda y favorecía moderadamente a bailarinas y acróbatas. Una noche, en una taberna, tuvo por compañero de mesa a Wang Fu. El anciano había bebido para ponerse en un estado que le permitiera pintar con realismo a un borracho. Su cabeza se inclinaba hacia un lado, como si se esforzara por medir la distancia que separaba su mano de la taza. El alcohol de arroz desataba la lengua de aquel artesano taciturno, y aquella noche Wang hablaba como si el silencio fuera una pared y las palabras unos colores destinados a embadurnarla. Gracias a él, Lin conoció la belleza que reflejaban las caras de los bebedores, difuminadas por el humo de las bebidas calientes. El esplendor tostado de las carnes lamidas de una forma desigual por los lengüetazos del fuego, y el exquisito color de rosa de las manchas de vino esparcida por los manteles como pétalos marchitos. Una ráfaga de viento abrió la ventana. El aguacero penetró en la habitación. Guan Fo se agachó para que Lin admirase la lívida veta del rayo y Lin, maravillado, dejó de tener miedo a las tormentas. Marguerite Yourcenar nació en Bruselas en 1903 y murió en Maine en 1987. Empezó a escribir durante su aristocrática y cosmopolita adolescencia y siguió escribiendo con prestigio creciente hasta el final de sus días. La herencia legada por su padre le permitió vivir con cierta independencia. Con la Segunda Guerra Mundial emigró a Estados Unidos, donde trabajó como profesora de literatura. Desde entonces vivió a caballo entre una isla de Nueva Inglaterra y Francia, donde fue elegida miembro de la Academia en 1980, además de viajar extensamente. A Marguerite Yourcenar la conocemos todos por su gran obra Memorias de Adriano, que fue publicada en 1951. Y es, desde luego, una grande entre las grandes. Sin embargo, yo hoy he querido tener y traer una pequeña obra de Marguerite Yourcenar denominada Cuentos Orientales. Se trata de una colección de historias cortas que comparten conscientemente formas mitológicas y algunos están basados en leyendas y mitos preexistentes, mientras que otros son de nuevo cuño. Se inspiran en la literatura y el folclore de los Balcanes, en la dorada Grecia, en China y en Japón, a los que Marguerite Yourcenar se acerca con íntima espiritualidad. Y si he seleccionado esta obra, pequeña en su extensión, deliciosa en su confección, es porque muestra el rostro tierno, fantasioso de la gran Yourcenar, en la que ella decidió sentirse libre para navegar por la fantasía, para recrear un mundo de mitos y leyendas como le apeteció hacer. Detrás de este conjunto de cuentos, como ya digo, pequeños en extensión, se encuentra una obra grande e intensa en su factura. Y es una forma de acercarse a esta mujer, una grande entre las grandes.
QPH Radio, en torno al arte.
Al Padrito. La historia de esta escultura comienza con una llamada de teléfono que me hace mi amigo pintor y docente José Socorro, al que le habían pedido que se encargara de resolver el tema de una escultura en homenaje al padre Claret. Me pidió que me hiciera cargo del proyecto, lo cual fue para mí un gran honor. Se me planteaba un reto interesante que tenía que resolver, pues el haber sido antiguo alumno claretiano me exigía una dedicación especial. Me puse en contacto con la directiva del APA del colegio y llegamos a un entendimiento en muy poco tiempo. En menos de una semana, tras varios bocetos, apareció la prueba de artista. La intención fue tratar de conseguir una figura esbelta que denotara espiritualidad. Con las mínimas líneas posibles, tenía que conseguir movimiento y a la vez serenidad. Lo logré con tres líneas rectas principales que posteriormente se alabearon en el yunque y la contundencia de diferentes martillos. Un arco de medio punto simbolizaban la cabeza y la capucha protectora. No podía faltar un báculo para poder sortear barrancos y las empinadas cuestas de nuestra orografía. Se trataba de crear monumentalidad, esbeltez y simbolismo. Creo que lo logré a partir del dibujo. Solo faltaba pasar al taller, donde las sierras cortarían exactamente las dimensiones requeridas y el yunque se opusiera a la presión del martillo. A continuación, la soldadura uniría las piezas según las órdenes del dibujo previo, sin perder los condicionantes de sobriedad, movimiento suave y a la vez contundencia como el material requería. Sus 7,5 metros de altura no son demasiados, pero están ayudados por el montículo y la peana de hormigón armado forrada con piedra de arucas. Estas dimensiones hace que la figura nos domine y nos muestre sus torsiones cuando la rodeamos. Pasados 22 años de su ejecución, sigo analizando sus formas y creo que di con el movimiento necesario para romper el hieratismo que me preocupaban cuando la diseñé, ya que tenía que representar movilidad. No todo fueron alegrías creativas. Apareció la persona aburrida de turno que puso trabas a la retirada de plantas infectadas de jeringuillas, ya que tuvimos que utilizar maquinaria pesada por el peligro que acarreaba para los obreros. Su denuncia en un periódico local hizo que se montara una discusión absurda, aderezada por un político intransigente. Todo esto hizo que la obra se mantuviera parada un par de meses. El ridículo fue tal que por fin un día triunfaron la razón y el sentido común, lográndose inaugurar. Otro día seguiré contando historias sobre las ideas, sus representaciones gráficas y su posterior consecución en metal.
PH Radio. Historia de Canarias.
Proyecto Estación San Lorenzo. El proyecto recopila la información encontrada sobre una de las instalaciones de comunicaciones que funcionó desde los años 30 hasta finales de los años 70 del siglo XX y que fue considerada una de las más importantes del mundo, ya que podía realizar comunicaciones a más de 3.000 millas. Las instalaciones tenían la categoría de estación costera y se ubicaron en la barriada alta de Guanarteme, en el municipio de San Lorenzo, hoy barrio de las Torres de las Palmas de Gran Canaria, que tomó su nombre de estas instalaciones. Esta es la historia alrededor de un invento que revolucionó las comunicaciones, la radiotelegrafía. Para la realización de esta historia se ha consultado múltiples fuentes, redes sociales de grupos de fotos antiguas, blogs de personas aficionadas a las telecomunicaciones, documentos históricos, tesis universitarias y documentos inéditos. El proyecto partió de Inmaculada Reyes Naranjo, vecina del barrio de Las Torres, y se ha de agradecer la participación especial de don Rafael Pérez, profesor de Telecomunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Enrique Teruel, físico y divulgador científico, don Francisco Fragoso, radiotelegrafista jubilado, don Domingo Doreste, ingeniero de telecomunicaciones, don Pedro Alberto Hernández Barreto, Tito el Chapista, vecino del barrio de Las Torres, don José Luis Carratalá, oficial de la Marina Mercante, trabajador en la estación de San Lorenzo, don Juan Angulo, vecino del barrio desde 1939, y José María Romero, ingeniero de telecomunicaciones y divulgador que dirigió las instalaciones para la NASA en Transradio Las Palmas. El proyecto Estación de San Lorenzo recopila información de la estación de radiotelegrafía Transradio Las Palmas, más conocida entre los profesionales como EAL para el servicio marítimo y EAK para el servicio internacional. Transradio Las Palmas fue una instalación de telecomunicaciones civil que se inauguró oficialmente el 24 de noviembre de 1930 en Gran Canaria. Se instalaron 3 mástiles o torres con forma de cañas de bambú, 2 de 96 metros y una de 66 metros, que soportaban las antenas para labores de radiotelegrafía. Ocupaba un solar de 14.000 metros cuadrados, para el cual se contrató la construcción de un edificio para los transmisores y una caseta para los receptores. La zona se valló con alambres de púa y era atendida por personal especializado las 24 horas del día. En aquel entonces, el lugar era conocido como la Barriada Alta de Guanarteme del municipio de San Lorenzo. La zona se dedicaba a labores agrícolas y existían unas pocas viviendas aisladas. Los terrenos estaban en manos de minifundistas y tenían como cuidadores al mayordomo, que vivía en la finca y organizaba el trabajo de los aparceros. La estación tenía la categoría de costera, pudiendo comunicarse con otras estaciones terrestres situadas en América, África y Europa, y con estaciones móviles de buques y aeronaves, con un alcance de 3.000 millas, por lo que podía enviar mensajes hasta Brasil. Para atender al público se habilitó una oficina o despacho en la calle León y Castillo, cerca del Parque de Santa Catalina, y otra complementaria en la calle Constantino, barrio de Triana, y estableció un convenio con la Compañía de Telégrafos Estatal para la entrega de radiogramas fuera de la ciudad, ya que solo disponían de servicio dentro de Las Palmas. Los mástiles o torres se podían ver desde la carretera de Tamaraceite, desde la cual se podía acceder a la estación por un camino de tierra que actualmente se conoce como calle Tamarindo. En un principio el lugar fue conocido como Las Tres Torres, pero años después un temporal derribó uno de los mástiles y a partir de entonces el lugar fue conocido por Las Torres. Uno de los mástiles era más alto que otro, la Torre Alta y la Torre Baja. Este detalle fue usado por los habitantes que posteriormente fueron instalándose en el barrio para indicar si vivían a un lado u otro de la estación, en las torres bajas o en las torres altas. Hoy en día solo se usan esos términos las personas más antiguas del barrio. La electricidad necesaria para el funcionamiento de la estación se recibía directamente de la CICER, empresa situada en la playa de Las Canteras, y se transformaba en la estación a la potencia necesaria. Al día siguiente de su inauguración, el periódico La Provincia publica la noticia. Representantes de instituciones y empresas se dieron cita en la estación, donde se sirvió un lunch servido por el Hotel Metropol. El alcalde de Las Palmas de la época, don José Mesa, radiotelegrafió al Ministerio de Fomento para expresarle su satisfacción de ver radicada en Gran Canaria una de las estaciones radiotelegráficas más perfectas del mundo. El servicio fue gestionado por la empresa Transradio España, empresa subsidiaria de la alemana Telefunken. En 1934, el gobierno quiso gestionar la estación directamente, pero al no disponer de dinero para la indemnización, Transradio Las Palmas continuó la gestión hasta 1961, donde se unió a otras empresas de telecomunicaciones, formando la empresa nacional de telegrafía Entel. En 1970 pasa a gestionar a la compañía telefónica y se cierra definitivamente a finales de los años 70. La tecnología de transmisión suponía una mejora frente a la de la estación de Melenara, sustituida por Transradio Las Palmas, ya que se basaba en un sistema llamado de onda continua interrumpida. Se trataba de una emisora totalmente automática. Si el mensaje venía de Madrid para Brasil, no era necesario volver a escribirlo, iba directamente a Brasil, frente al sistema manual anterior. La nueva infraestructura tenía una capacidad de hasta 150 palabras por minuto, lo que se consideraba muy por encima del volumen de tráfico generado de forma habitual en la isla. Transradio Las Palmas competía directamente con Italcable, compañía de telegrafía por cable submarino situada en la playa de Las Canteras. Se disputaba el servicio que prestaban a las compañías agrícolas de la isla, que hacían negocios en el extranjero. Tenía los mismos precios y Trasradio vendía un servicio a prueba de rotura de cable, que era frecuente, además de rapidez de entrega. Era habitual ver publicidad en la prensa de la época promocionando los servicios. Durante los años que la estación funcionó, grandes profesionales de las telecomunicaciones trabajaron allí, pero se ha de destacar a don José Luis Carratalá y su padre, que siempre tuvieron una especial relación con la vecindad durante y después de su funcionamiento, hasta el punto de donar algunos recuerdos y documentos para que la historia de esta estación que da nombre al barrio fuera recuperada. La estación ocupó aproximadamente el perímetro formado por la actual calle Archivero Joaquín Blanco Montes de Oca, calle Tamarindo, calle Camelia y calle Mimoso. Próximamente les contaremos los eventos destacados en esta estación.
Gracias por sintonizar UPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta tercera semana de mayo, que va del 17 de mayo lunes al 23 de mayo domingo, vamos a tratar las siguientes cinco efemérides. Primera, el lunes 17 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Segunda, el miércoles 19 de mayo, el Día Mundial de la Hepatitis. El jueves 20 de mayo, el día del aniversario del nacimiento del físico canario Blas Cabrera Felipe. Cuarta, el viernes 21 de mayo, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Quinta, el sábado 22 de mayo, el Día Internacional de la Diversificación Biológica. Empezamos con la primera efemérides. El Día Mundial de la Hipertensión Arterial, 17 de mayo, lunes. Todos los 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, convocado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005. Es una enfermedad que desde el año 2013 ha mantenido vivo el mismo lema: conozca sus cifras de presión arterial. La intención de este lema es que muy pocas personas saben a ciencia cierta cuál es su tensión en estado normal. La hipertensión afecta actualmente a más del 30% de la población adulta. La hipertensión arterial consiste en el aumento persistente de la presión en las arterias por encima de los valores normales. La lectura de la tensión se da con dos números. El número superior, presión sistólica, no debe ser mayor de 140 milímetros de mercurio. El número inferior, presión diastólica, no debe ser mayor de 90 milímetros de mercurio. Obviamente, existe una cifra estándar, que es la famosa 120-80, pero cada individuo es único y hay personas que por naturaleza son hipotensos y su tensión normal es 110-70 y otros son hipertensos y su tensión base es 130-90, es decir, un poquito por arriba o por debajo de la estándar, lo que es absolutamente normal. La Asociación Americana del Corazón considera hipertensión en estadio 1 cuando los valores de la misma están entre 130 y 139 milímetros de mercurio, la presión sistólica, y entre 80 y 89 milímetros de mercurio, la presión diastólica. hipertensión en estado 2 es cuando los valores son mayores de 140 milímetros de mercurio, la presión sistólica, y mayores de 80 milímetros de mercurio, la diastólica, lo cual ya es una hipertensión grave. El problema real con la hipertensión es que se trata de un enemigo silencioso, que solo cuando la persona ya tiene la tensión muy elevada es cuando se notan los síntomas, como calor corporal, orejas rojas, dolor de cabeza, posible vértigo, etc. La hipertensión es la principal causa de las enfermedades cardiovasculares, que anualmente se cobran la vida de más de 17 millones de personas en el mundo. De ese total, 9,4 millones de muertes son consecuencia directa de la hipertensión. Además de esta cifra, la hipertensión también es la responsable del 45% de los decesos por cardiopatía y el 51% de las muertes por enfermedades cardiovasculares. La hipertensión es, por tanto, una enfermedad que se puede prevenir con estilo de vida saludable, ejercicio físico y alimentación adecuada, pero siempre está latente el riesgo de padecerla. Existen muchos factores que la pueden detonar, como los altos niveles de estrés, que pueden aumentar la probabilidad de sufrir un pico de hipertensión, los cambios hormonales, sobre todo en las mujeres, la llegada de la menstruación, puede aumentar la presión arterial, las dietas malsanas y desequilibradas, con una alta ingesta de sal, producen en los organismos las subidas de tensión. El tabaquismo también trae como consecuencia que las personas se vuelvan hipertensas. El sedentarismo o la falta de actividad física es otro detonante de la enfermedad. El ejercicio físico se recomienda por primera vez por la Organización Mundial de la Salud desde 1989 como herramienta no farmacológica para disminuir los valores de la tensión arterial. Actualmente existen medicamentos y tratamientos que ayudan a controlar la tensión arterial de las personas que padecen este tipo de descontrol, pero no está disponible en todos los países y su precio no es el más económico, además que exige tomar una pastilla diaria durante toda la vida. Uno de los objetivos de este día, por tanto, es producir cambios en las políticas de las naciones para que esta realidad cambie y se mediquen de forma gratuita en todos los sistemas de salud a las personas sin capacidad económica para pagar su medicación. Efemérides 2. El Día Mundial de la Hepatitis. Este miércoles, día 19 de mayo, celebramos también el Día Mundial de la Hepatitis. Es una campaña dirigida por la Alianza Mundial de la Hepatitis desde el año 2008, con el objetivo de concienciar a la población sobre estas afecciones. La hepatitis es la inflamación del hígado. Es, por tanto, una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Su causa puede ser infecciosa, viral o bacteriana, inmunitaria, por autoanticuerpos, la llamada hepatitis autoinmune, o tóxica, por tomar en exceso alcohol, sustancias tóxicas o fármacos. También es considerada, dependiendo de su etiología, como una enfermedad que se puede adquirir por transmisión sexual. Hay virus específicos para la hepatitis, virus hepatotropos, es decir, aquellos que solo provocan la hepatitis. Existen muchos tipos de virus de la hepatitis: A, B, C, D, E, F y G. Los más importantes y los más comunes son los virus A, B y C, y en menor medida el D y el E, siendo el F y el G los últimos descritos por la medicina y los menos estudiados, al ser aún muy recientes. La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados con el virus. La hepatitis B, C y D se producen de ordinario por el contacto con humores corporales infectados. Son formas comunes de transmisión de estos últimos la transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, los procedimientos médicos invasores en que se usa equipo contaminado y, en el caso de la hepatitis B, la transmisión de la madre a la criatura en el parto o de un miembro de la familia al niño, así también como en el contacto sexual. La infección aguda de hepatitis puede acompañarse de síntomas como la ictericia, coloración amarillenta de la piel y los ojos, la orina oscura, fatiga intensa, náusea, vómito y dolor abdominal. Se estima que el virus de la hepatitis C o la D están presentes en 1 de cada 12 personas. El principal objetivo de esta campaña o efeméride es prevenir nuevas infecciones y mejorar los resultados de la salud de los enfermos que viven con hepatitis. En el mundo hay más de 325 millones de personas con hepatitis, pero un 80% de ellos no tienen acceso a las pruebas de detección ni al tratamiento. Es hora de invertir en la eliminación de la hepatitis a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud pide a todos los países que colaboren para eliminar las hepatitis víricas como problemas de salud pública de aquí al 2030, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, donde se señalan los 17 grandes problemas de nuestro tiempo. El 28 de julio también se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. Se eligió el 28 de julio también por ser el día del nacimiento del doctor Baruch Blumberg, laureado con el Premio Nobel de Medicina en 1976, por descubrir el virus de la hepatitis B e inventó también una prueba diagnóstica y la vacuna, con lo que hoy ya puede ser controlada. Los Premios Nobel de Medicina últimos del año de 2020 fueron también concedidos por el descubrimiento del virus de la hepatitis C y se le concedió a los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rees, que comparten el premio con el británico Michael Houston. El hallazgo ha hecho posible desarrollar fármacos antivirales que por primera vez en la historia permiten que la enfermedad con la hepatitis C se cure. Esta enfermedad afecta, como hemos dicho, a un total de más de 70 millones de personas y provoca 400.000 muertes anuales. Es además una de las principales causas del cáncer de hígado y del trasplante hepático. Los servicios de prevención y atención para la hepatitis son esenciales, incluso durante la pandemia del COVID-19. Durante la pandemia por COVID-19, la vacunación de los recién nacidos y lactantes contra la hepatitis B debe ser una prioridad. La vacunación contra la hepatitis B con al menos 3 dosis protege en más del 95% de los casos. El diagnóstico oportuno de la hepatitis B o C permite el tratamiento temprano. La cura de la hepatitis C o el control de la hepatitis B previenen daños al hígado, como la cirrosis y el cáncer. Debemos intentar avanzar para conseguir que en el año 2030 se elimine la hepatitis. Tercera efemérides, día del aniversario del nacimiento del físico canario Blas Cabrera Felipe. Este jueves, día 20 de mayo, celebramos el aniversario del nacimiento de Blas Cabrera Felipe, el padre de la física española. Nació en Arrecife de Lanzarote, en las Islas Canarias, el 20 de mayo de 1878, hace ahora 143 años. Es el padre de la física española. Creó en España una escuela de magnetismo y dirigió un gran equipo de investigación química y física y publicó entre 1910 y 1934 más de 110 trabajos. Contribuyó al conocimiento del campo magnético cuántico junto con Zeeman, Hund y Mulliken y Van Fan Vleck. Estableció la ley que regula las variaciones que experimentan los momentos magnéticos de los átomos de la familia del hierro, la curva de Cabrera, dando una interpretación teórica de la misma. Modificó la ley de Curie-Weiss para las tierras raras, para los lantánidos, elementos químicos de transición interna del lantano al lutecio de números atómicos del 57 al 71. Dedujo una ecuación para el momento magnético del átomo, que incluía el efecto cuántico de la temperatura, llamada ecuación de Cabrera-Duperrier, y mejoró muchos dispositivos experimentales como la balanza magnética. Algunas de las medidas de la susceptibilidad magnética obtenidas por Cabrera hace ya casi un siglo no han sido mejoradas todavía. En 1911, con 32 años, es nombrado director del Laboratorio de Investigaciones Físicas, creado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. En 1912 viaja a Zúrich, Suiza, junto con Enrique Mohle, el padre de la química española, pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios, con objeto de aprender del gran científico del magnetismo europeo, Pierre Weiss, considerado como el gran sabio del magnetismo europeo y mundial. Este encuentro daría lugar a importantes colaboraciones científicas, a compartir resultados experimentales y a una floreciente amistad entre Weiss y Cabrera. En 1932 es nombrado director del Instituto Nacional de Física y Química, en Rockefeller, liderando un importante grupo de científicos. Durante 1933 a 1939, que constituyen la edad de la plata de la ciencia española y que este centro se convertiría en el Rocasolano o actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Blas Cabrera inició la presencia internacional de la física española. Académico honorífico de la Academia de Ciencias de París, fue secretario del Comité Internacional de Pesas y Medidas, doctor honoris causa por decenas de universidades europeas. Participa como invitado y miembro del Comité Científico, impartiendo su conferencia inaugural en las sexta y séptima conferencias Solvay de 1930 y 1933, junto a Einstein y Curie, las conferencias más importantes de científicos de todos los tiempos, donde de los 40 asistentes, 19 eran premios Nobel de física y 10 más lo serían poco después. Las importantes aportaciones del equipo de Cabrera lo situaron en la vanguardia de la física de principios del siglo XX. Fue catedrático de electricidad y magnetismo y rector de la Universidad Central de Madrid, la actual Universidad Complutense, y de la Universidad de Verano de Santander, presidente de la Academia de Ciencias de Madrid y de la Sociedad Española de Física y Química, académico de número de la Real Académica Española de la Lengua, sustituyendo a Cajal, exiliado a París y México de 1937 a 1945, tras la Guerra Civil Española. La cuarta efeméride es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Este viernes, día 21 de mayo, celebramos el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Fue declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde diciembre del 2002. En el 2011, la UNESCO y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas lanzaron la campaña Haz un gesto por la diversidad y la inclusión, con el propósito de animar a las personas y a las organizaciones de todo el mundo a que tomen medidas concretas de apoyo a la diversidad. Finalmente, en el 2015, se adoptó por unanimidad la resolución sobre cultura y desarrollo sostenible. Concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. Combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre la gente de diferentes culturas, entre los pueblos. El objetivo es que las personas y organizaciones se conciencien para tomar medidas y apoyar la diversidad, el diálogo intercultural y la inclusión, así como combatir los estereotipos y la polarización para buscar el entendimiento y la cooperación de las diferentes culturas. Ha habido un gran impacto del COVID-19 en el sector cultural. Por un lado, multitud de eventos culturales han sido cancelados a nivel mundial. Instituciones culturales cerradas, prácticas culturales comunitarias suspendidas, artistas que no pueden llegar a fin de mes y que se han visto arruinados, y el sector del turismo cultural muy afectado. Por otro lado, durante este tiempo de confinamiento masivo, miles de millones de personas también han recurrido a la cultura como fuente de bienestar, consuelo y conexión. Ha habido un aumento en la creatividad y el acceso a contenido cultural en línea, desde visitas virtuales a museos y galerías, transmisión de películas e incluso coros comunitarios a través de las redes sociales, mostrando su papel fundamental como fuente de resistencia para las comunidades. Las grandes crisis a lo largo de la historia a menudo han dado lugar a un renacimiento de la cultura y a una explosión de nuevas formas de creatividad tan vitales para el progreso humano. La diversidad cultural es un valiosísimo recurso para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ya se trate de combatir la pobreza, promover la igualdad de género, la educación de calidad para todos o los derechos humanos, y debemos incorporarla plenamente en las estrategias mundiales de desarrollo sostenible. Este día nos brinda la oportunidad de celebrar los enormes beneficios de la diversidad cultural para todos los pueblos, en los que se incluye el rico patrimonio inmaterial de la humanidad, y de reafirmar nuestro compromiso de construir un mundo más pacífico, basado en los valores del entendimiento mutuo, la paz y el diálogo intercultural. Con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional ha reconocido el papel fundamental que desempeña la cultura como motor del cambio y del desarrollo. La consecución de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no será posible en el 2030 sin el aprovechamiento de la fuerza y el potencial creativo que emanan de la diversidad de culturas de la humanidad, y sin un diálogo constante para garantizar que todos los miembros de la sociedad se beneficien de dicho desarrollo. Por último, la quinta efeméride de la semana es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Este sábado, día 22 de mayo, celebramos la creación del Día Internacional de la Diversidad Biológica. El Día Internacional de la Diversidad Biológica se celebra el 22 de mayo de cada año. Fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de crear conciencia acerca de la importancia que tiene la biodiversidad para los seres humanos, y de aquí la necesidad de cuidarla y preservarla para las futuras generaciones. La diversidad biológica o biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos existentes y a las diferencias genéticas de cada especie, tanto de animales, plantas y microorganismos que nacen, crecen y se desarrollan en un determinado ecosistema, siendo todos necesarios para el equilibrio ecológico. Incluye los distintos procesos y cambios evolutivos que ocurren con las especies y todo el entorno que les rodea. Este término se estableció a partir del año 1985 en el Foro Internacional sobre la Diversidad Biológica, celebrado en los Estados Unidos de América. El Convenio sobre la Diversidad Biológica se firmó en el año 1992 en la Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro de la Organización de las Naciones Unidas. Fue aprobado y firmado por 196 países, estableciendo la aplicación de los acuerdos en los distintos sectores. Este valioso instrumento internacional tiene como objetivo la protección, cuidado y conservación de la diversidad biológica de todo el planeta. Con ello se busca que la especie humana sea capaz de vivir en un mundo mucho más sostenible, con mayor justicia y equidad, donde la distribución de los recursos naturales pueda llegar a un mayor número de personas que lamentablemente hoy sufren de hambre, miseria y muerte por falta de ellos. Dentro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se contempla hacer frente a uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad, como es mejorar el bienestar y las condiciones de vida de todos los seres humanos. En este sentido, la biodiversidad juega un papel vital, ya que de ella depende el desarrollo de las actividades económicas, sociales y culturales que permitan cubrir todas las necesidades básicas de subsistencia de los seres humanos. Para el año 2021, el tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica es «Soy parte de la solución», con la finalidad de dar continuidad a los objetivos de la campaña del año 2020, nuestras soluciones están en la propia naturaleza. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Dar soluciones a los desafíos del desarrollo sostenible, clima, salud, seguridad alimentaria y agua desde la biodiversidad. En Canarias se distribuyen más de 17.000 especies terrestres silvestres y cerca de unas 9.000 marinas, de las cuales unas 680 son plantas y más de 3.000 animales que son endémicos del archipiélago. Es decir, son exclusivos y únicos de nuestras islas. Esta singularidad convierte a Canarias en el centro de la biodiversidad más relevante de la Unión Europea y uno de los más destacados del mundo. La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad en Canarias, ACBC, por sus siglas, surge a consecuencia de la necesidad de paliar el deterioro que sufre la naturaleza canaria, de los problemas de conservación de múltiples especies y de la degradación de sus hábitats. En su deseo de divulgar y concienciar la necesidad de conservar la biodiversidad en Canarias y transmitir prácticas respetuosas para su preservación y conservación, podemos ver su página web, tanto de la Asociación Canaria para la Biodiversidad como la página de biodiversidad del Gobierno de Canarias. Con esto terminamos por esta semana las efemérides.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Actividades culturales y de ocio desde el lunes 17 al domingo 23 de mayo. Conciertos. Martes 18. En Casa de Colón a las 19:30 horas, concierto Cubacán, El Viaje. cuatro artistas que hacen una alianza entre Cuba y Canarias y queda reflejada en la música tradicional entre Europa y Centroamérica. Auditorio Alfredo Kraus, ópera, Caballería Rusticana, melodrama en un acto con música de Pietro Mascagni y libreto en italiano de Giovanni Targioni Tozzetti y Guido Nasfi, basado en un relato del novelista Giovanni Verga. Considerada una de las clásicas óperas del verismo, se estrenó en 1890 en el Teatro Constanzi de Roma. También se representará el día 22. Viernes. Auditorio Alfredo Kraus, 19 horas. Le Portrait de Versailles. Coetáneo de Bach, Jean-Philippe Rameau fue uno de los compositores más importantes de su tiempo, pero también fue un pedagogo prolífico cuyas percepciones en la interpretación de la música se siguen enseñando hoy en día. El viernes a las 18 horas y el sábado a las 12:30, concierto en familia en el Teatro Cuyás, la cirquesta de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Pretende recuperar esa magia que se crea entre los músicos de la orquesta y los artistas circenses para hacer soñar al público. En el edificio Millet, primera edición del Isla Rock Fest, producción de La Brújula, que reúne tres bandas afincadas en Gran Canaria, con el sonido del soul, del blues, aderezado con toques de rock de los años 70. Será a las 19 horas. En el Auditorio de Teror, concierto trío de música de cámara. Primer ciclo de música de cámara, Villa de Teror. La actuación comenzará a las 20:30 horas. Sábado. Teatro Auditorio Agüimes, 19:30 horas. Cantador en el Mundo, en las voces de Ciro Corujo, Manuel Estupiñán y Pedro Manuel Afonso. En Miller, concierto de Chano Domínguez y Hamilton de Holanda. El primero, gran pianista de jazz, uno de los más célebres reclutado por el flamenco. Hamilton de Holanda, genial mandolinista, es considerado por algunos como uno de los mejores músicos del mundo. La actuación tendrá lugar a partir de las 19:30 horas. Teatro Guiniguada. Sigo con el sábado 22. A las 12:30 horas, conciertos en familia con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. El viaje de Matilda. También estará acompañado por la Orquesta de Percute Dúo. Este viaje de Matilda narra el periplo de la protagonista por todo el mundo, describiendo sus raíces, sus antepasados, sus descendientes. De este modo conoceremos la marimba. Matilda es también una historia de los viajes de los esclavos africanos y de su establecimiento en el continente americano. Es un descubrimiento de diferentes culturas. Sigo en el sábado, musicando 20:30 horas, Parque Doramas, Los Cantadores. Este grupo ha ofrecido más de 500 conciertos en Canarias y ha publicado 5 discos. La formación presentará las nuevas canciones de su repertorio y harán un repaso por sus éxitos. En el Teatro Pergal 2, Bach. Música desde varias perspectivas, del barroco y virtuoso al más actual y jazzístico. Distintas miradas para una música universal de la mano de Antonio Serrano, Daniel Oyarzábal y Pablo Martín Caminero. Será a las 19:30 horas. Auditorio Alfredo Kraus, aperitivo 2, séptimo Internacional Bass Festival. A las 12:30 horas, con música de los siglos XVII y XVIII. Domingo 23, Teatro Pérez Galdós, 12 horas. Camille Saint-Saëns en su centenario, 1835-1921. El Aula de Música de Cámara de la Asociación Taller Lírico de Canarias promueve este concierto protagonizado por el cuarteto Sine Nomine y la gran pianista sudafricana Erika Lejoa. Auditorio Alfredo Kraus, 19 horas, Barlango. Este grupo musical formado por Leonor Badling y Alejandro Pelayo deleitarán al público con temas que suenan a boleros, blues y jazz. Un estilo inconfundible dentro del panorama musical nacional. Teatro. Sexta muestra de teatro popular en la Sala Insular de Teatro de Las Palmas de Gran Canaria. Jueves, viernes y sábado a las 19:30 horas y domingo a las 19 horas. Sábado 22, en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, Paco España, De la Gloria al Olvido. Un cabaret del siglo XXI nos devuelve al mito. Tres actores nos acercan al hombre y desnudan al artista que desafió a la transición maquillado y con bata de cola. Será a las 19:30 horas. Domingo, en el Teatro Guiniguada, Letras y Notas Pintadas, a las 18 horas. Benito Pérez Galdós y Camille Saint-Saëns fueron dos genios multifacéticos coetáneos que no se conocieron jamás hasta este momento. Con Letras y Notas Pintadas recreamos un encuentro ficticio de estos dos incansables creadores que tiene como telón de fondo las Islas Canarias, lugar de origen de Benito y escogido por Camilo como un destino frecuente donde escapar al mundanal ruido y donde pudo permanecer oculto con un seudónimo hasta que fue descubierto por los intelectuales de la época. Cine. En el Centro Cultural Zica, selección de cortometrajes. Comenzará a partir de las 18:30 horas. La Tierra desde la Luna, Campanas e Illana. Las tres películas están dirigidas por Mercedes Afonso. Martes 18. Filmoteca Canaria en el Teatro Guiniguada. Ciclo de cine checo actual. C-Play a las 19 horas. Miércoles. Filmoteca Canaria. 19:30 horas. El siglo de Galdós, película del año 2020, con la asistencia de su director Miguel Ángel Calvo Butini. Probablemente no conozcan la faceta más personal del escritor más importante de España después de Cervantes. Es una vida de película. Así se pretende retratar en este largometraje documental a Galdós como un hombre comprometido con su tiempo, muy tímido, celoso de su intimidad, escritor, dibujante, dramaturgo, amante, liberal, republicano, político, tres veces diputado, viajero, acabó casi arruinado y ciego. Por todo esto y más, este documental a propósito de sus efemérides es más necesario que nunca. Jueves 20, Casa Museo León y Castillo, Telde, proyección de la película María Antonieta, del año 2006, estadounidense, ciclo de cine Mujeres que cambiaron la historia. Otros eventos, martes 18, con motivo del Día Internacional de los Museos, jornadas de puertas abiertas. El futuro de los museos, recuperar y reimaginar, de 10 a 18 horas, en Casa de Colón. Taller de lectura e interpretación avanzada, de 17 a 19 horas, con Jonathan Allen, en Casa Museo Pérez Galdós. Jueves 20. También en Casa Museo Pérez Galdós a las 19 horas, lectura dramatizada Celia en los infiernos de Malavida Producciones. Del 21 al 23 de mayo, Copa su Majestad la Reina Balonmano Femenino en el Pabellón Insular Rita Hernández Telde. Viernes 21, Honores y Distinciones 2021, La Salle Agüimes. Será en el Auditorio Agüimes a las 19:30 horas, con las actuaciones de Germán López y la agrupación musical Mayoret La Salle. En Ateneo Municipal Santa Lucía de Tirajana, charla 100 años de la Escuela Luján Pérez, a las 19 horas. Sábado 22, a las 12 horas, taller para familias en Casa de Colón, Identidades Atlánticas, una perspectiva patrimonial. Canarias, Cabo Verde, Senegal y Cuba son los lugares que vamos a explorar mientras indagamos y reconstruimos nuestra historia familiar. Se realizará un recorrido por la iconografía colonial y postcolonial para después hacer un árbol genealógico. Se invita a participar a familias completas que pueden aportar fotos e información de sus antepasados. Se reflexionará sobre la relación de Canarias con otros territorios africanos, americanos e isleños, explorando la historia de sus antepasados. Plazas limitadas, previa inscripción. Exposiciones. En la Biblioteca Insular hasta el 11 de junio, Creando Sensaciones, por Jimena Aragonés, artista visual, e Isabel Soto, escultora. En Casa Museo León y Castillo, Reflexiones gráficas de Rolf MacAnson, hasta el 4 de julio. Exposición Moya a Santiago Santana. Moya rinde un reconocido homenaje a una de las personalidades artísticas más destacadas de la historia del arte en Canarias en el siglo XX. En Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, Telde, hasta el día 30, Nuestros Cultivos, de Elena Robaina Abreud, pintora que en su dilatada trayectoria artística ha expuesto no solo en Canarias y Península, sino también en el extranjero. Hasta el 2 de junio, Galdar en Flor, una muestra de flores y plantas que ha vuelto a llenar de color y belleza la calle principal del casco histórico, la emblemática calle Capitán Quesada. Teatro Víctor Jara, vecindario, exposición de vestimentas tradicionales y cerámica hasta el 4 de junio. Más exposiciones. Hasta el 23 de mayo, en Gran Canaria Espacio Digital, exposición Las Taras, de Mónica Valenciano. En ella se recogen los diferentes dibujos del proceso creativo y el original del cartel de la edición que dialogan con una instalación de videocreaciones. Hasta el 4 de junio, en el Centro de Artes Plásticas, exposición Sacer, rituales, sacrificios y ofrendas, de Cristina Beniz. Hasta el 30 de mayo, La Ciudad Superpuesta, los templos y columnas del conocimiento, en Casa Museo Antonio Padrón, Galdar. Natalia Sosa Ayala, Renacer la misma, exposición bibliográfica y documental, una de las voces más originales y profundas de la creación literaria del archipiélago y cuya obra supone una de las mayores contribuciones de la literatura canaria durante la segunda mitad del siglo XX. Tiene lugar en Casa Museo Tomás Morales. En el Centro Atlántico de Arte Moderno, CAM, Dance, un gran proyecto expositivo de escala internacional con el que este centro de arte se adentra en la disciplina de la danza para explorar y cuestionar los propios mecanismos coreográficos como sistema de representación artística. Esta exposición reúne una selección de obras de 44 artistas de Canarias y de distintos países. Hasta el 31 de mayo, en la Biblioteca Pública del Estado, exposición fotográfica Pequeñas cosas de seres y estares, de Darío Rocha Fernández. En el Centro de Arte La Regenta, hasta el 26 de junio, exposición Tentellape, La última morada, de Liliana Zapata. Esta artista se sirve de grandes hojas de papel sobre las que ha practicado diversas incisiones y pliegues para conformar una instalación que reúne varias piezas recientes. En el mismo centro, exposición de Juan José Valencia, con pinturas y dibujos, más de 200 piezas, en su mayoría de pequeño formato. En Fundación Mafre Guanarteme, hasta el 30 de julio, exposición Paul Estrad, colecciones. Está compuesta por 108 fotografías que nos permiten apreciar la evolución de uno de los creadores fundamentales de la historia de la fotografía, desde las imágenes iniciales que hizo en Nueva York en la década de 1910, proyectos que culminaron en cuidados libros de fotografía que hoy se consideran publicaciones de referencia. En Galdar, Jesús Hernández Verano presenta sus producciones realizadas con materiales tales como cera, madera, ceniza, papel, bronce, obras que se alejan de la representación formal explícita. Más exposiciones. En el Museo Municipal de Arucas, Purpure Ultimateria, de Juan Marqués Mayol, hasta el 19 de mayo. En Cine Buñuel, CIC El Almacén, Santa Brígida, exposición de la obra de Lola Masieu en conmemoración del centenario de su nacimiento, 1921-2021. En el mismo lugar, proyecto expositivo y de investigación artística de Jesús Hernández Verano. En la Biblioteca Francisco Morales, Padrón, Santa Brígida, y hasta el 28 de mayo, exposición de pintura de Felipe Juan, serie Planet Luz. En Ateneo Municipal Santa Lucía de Tirajana, pinturas de Miguel Ángel Tejera Santana, hasta el 28 de mayo.
UPH Radio, hay que estar en la onda positiva.